Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos os martes en directo, 1:30 da tarde, en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos os martes a 1:30 da tarde, un momento para ti.
Y continuamos con esta segunda parte del programa en el que, bueno, pues vamos a tratar el tema de la sombra. ¿Por qué? Pues porque ya la semana pasada iniciamos con el tema de la máscara. Y bueno, viene muy pegadito y bueno, para los alumnos que están en clase, esta viene siendo una clase radiofónica. Y bueno, para los que no son alumnos puede ser interesante el conocer esas distintas capas y aspectos de nuestra personalidad. Así que vamos a entender, a saber cosas sobre la máscara, sobre la sombra. ¿Y por qué? Porque esos arquetipos son definidos así por Carl Gustav Jung, el famoso y respetado, conocido psiquiatra suizo. Son arquetipos que están en nuestro inconsciente colectivo. Y estaremos pensando, ¿y qué es el inconsciente colectivo? Pues es una capa de nuestra mente inconsciente que ya está dentro de nosotros cuando nacemos, cuando llegamos a este mundo. Esa parte que conecta a cada uno de nosotros con la historia de pensamientos, de comportamientos de toda la humanidad y en todas las épocas. Por poner un ejemplo, viene a ser lo que informáticamente hablando entendemos como una base de datos. Pero sigamos con la sombra. La sombra son esos aspectos negados de nosotros mismos. Fue el propio Jung quien lo denominó así, sombra. ¿Por qué? Porque son esos aspectos que están ocultos o inconscientes de uno mismo, ya sean positivos como negativos. Son aspectos que nuestro ego ha reprimido o que nunca ha reconocido. Cuando solamente nos estamos identificando con nuestras cualidades más positivas, lo que estamos haciendo también es rechazar otra parte de nosotros, ese aspecto de nuestra personalidad que no queremos reconocer, que no queremos ver. Y esto sucede, pues sí, sucede porque aceptar esa parte de nosotros, ese aspecto, nos supone sentir emociones negativas, emociones desagradables o dolorosas. Y entonces, ¿qué es lo que hemos de hacer con esa parte, con la sombra? Pues en primer lugar, mirar. Ver hacia adentro es imprescindible. Solo cuando miramos nuestra casa es cuando podemos saber cuántas habitaciones tiene. Y consecuentemente, aceptar que tenemos miedo de entrar en ese cuarto oscuro. ¿Por qué? Pues porque no sabemos lo que hay, porque eso nos produce una inestabilidad en esos mecanismos de defensa que nuestro ego ha levantado como si fuera una muralla para protegernos, lógicamente, de las heridas o desengaños en ese proceso nuestro de adaptarnos al entorno, a la sociedad. Y porque también en ese cuarto oscuro o en ese saco no solo hemos relegado nuestra sensibilidad herida, ese afecto reprimido, sino también aquellas capacidades que no se han manifestado, que no han sido desarrolladas en nuestra personalidad consciente. La tendencia es casi siempre de rechazo, bien por la vía de la negación o bien por la vía de la huida, justificándonos erróneamente una y otra vez. ¿Y qué hacemos? Pues echamos balones fuera. Porque esas facetas implican sentir, como dije, sensaciones, emociones desagradables, dolorosas, algo que un día ya sucedió cuando éramos muy niños. Pero claro, lógicamente, cuando éramos niños eso no lo vemos, porque el niño es un ser que se siente el centro de todo, el niño es egocéntrico, para lo bueno y para lo malo. Por eso lo que hace es culparse de lo que sucede en el exterior y actúa en consecuencia. El niño es autorreferente. Por eso quiero hacer hincapié aquí en que en los momentos en que hay una separación, por ejemplo, de los padres, es muy, muy importante decirle al niño que es inocente, que Él no es el culpable de que papá y mamá se separen, de que papá y mamá discutan, porque el niño siempre, por esta autorreferencia que hace, siempre va a pensar que él es el responsable de esa situación. Entonces, haciendo este apunte, vamos a continuar con este tema. De ahí, pues, que en los talleres que imparto de crecimiento personal busquemos también modificar esa rigidez en nuestras creencias, esas creencias que la mayoría de las veces ni siquiera son nuestras, que no nos pertenecen, pero sin embargo lo que hacen es limitarnos, limitar la capacidad natural que tenemos para vivir de una forma plena. Y es que vivir es una oportunidad única que no debemos ni hemos de desperdiciar metiendo trozos de vida en ese cuarto oscuro. Pero claro, ya no es posible evitarlo. Tenemos que ser responsables de lo que en realidad somos. Nothing left to do when you know you've been taken. Vamos a ver que son muchas las depresiones a veces que son ese síntoma claro de que algo no funciona bien, y su llamada de atención pues está ahí para invitarnos a mirar el desorden que ha acabado dominando ese rincón de nuestro propio ser. ¿Y cómo iluminaríamos un cuarto oscuro? Pues encendiendo la luz, claro, sí, pero ¿y ahora qué? Vaya un caos, mejor me voy. Es decir, si veo todo lo que tengo que ordenar, arreglar, digo, uff. Pero si yo lo que hago es decidir quedarme y ordenar ese cuarto, pues ¿por dónde empiezo? Si lo llevamos y lo extrapolamos a nosotros, a esa sombra, primero hemos de reconocer en nosotros la sombra, no negarla. Después, querer ir a mirarla. Ahí hace falta valor, darte cuenta de que, bueno, pues vas a encontrarte con aspectos de ti que no te agradan, que no te gustan, pero si a ti no te gusta tu brazo derecho, no lo vas a cortar porque dices, no, es que me gusta más el izquierdo. Pues aquí pasa exactamente igual. Pues si no te gusta, lo aceptas, tienes que tener ese valor, el coraje, y ser consciente, realista y objetivo de que, oye, que queremos los dos brazos, queremos esa sombra, esa parte de nosotros tiene entidad, pero tiene también una energía que estamos limitando. Así que no hemos de juzgarnos, hemos de respetarnos y, como decía en el poema, amarnos, amarnos. Y en ese amarnos es donde estamos, porque confrontar en nuestra conciencia esa sombra es una necesidad terapéutica, sí. Es el primer requisito para cualquier método psicológico completo. O sea, una persona no puede avanzar, no puede evolucionar bien si no acepta esa parte de sí misma, esa parte que niega. Y vale la pena, sí. Vale la pena pasar por este proceso, porque llegar a un acuerdo con esa otra parte de nuestra personalidad, esa parte que está en nosotros, y lograr conocer sus aspectos, su naturaleza, bueno, pues que a lo mejor no queremos o no admitiríamos, nos ayuda a avanzar. Vemos que asimilar la sombra, bueno, pues nos dota de una cuestión de responsabilidad, de descubrimiento, como no, y de resolución. Es inevitable a veces pasar por un largo proceso de negociación, es decir, llegar a un acuerdo entre, como decía nuestra invitada, lo que la sociedad espera de nosotros y lo que nuestras tendencias inconscientes citan y lo que nuestra persona o nuestro yo consciente espera y desea. Enfrentarse a la sombra contempla el trabajar e integrar estos dos lados, esas cualidades, esas actividades de las cuales uno pues no está muy orgulloso, y esas nuevas posibilidades que uno no sospechaba o no sabía que estaba ahí. Cuando las personas aprenden a reconocer su sombra y a vivirla un poco más, se vuelven más accesibles, más naturales, más humanos. Es decir, nos vamos integrando en el grupo y dejamos de estar por encima del grupo para ser, pues, más humanos, entre humanos, con una relación muy natural. Hay una película que se titula Cuando un hombre ama a una mujer, la recordaréis, Meg Ryan, Andy García, en la que, bueno, refleja cómo a veces una persona excesivamente perfecta provoca una sensación de inferioridad en el ambiente, pues que irrita incluso a los demás, ¿no? O sea, es como, uff, esta persona es tan perfecta que no agrada, ¿no? Entonces aquí tenemos que darnos cuenta de que el problema de la sombra está en que rechazamos afuera lo que rechazamos por dentro. Entonces ahí es fácil que sintamos algo de malestar, de repudio, ¿no? Esto nos hace muy conscientes de cómo nos proyectamos en los demás, cómo generamos posibilidades de acción, pues que nos permiten sentir de una forma genuina y experimentar esa autenticidad de nosotros mismos en nuestras relaciones personales. Bien, pues podría seguir hablando y hablando de la sombra, pero me gustaría tocar, aunque sea por encima, el tema de la proyección. Porque la proyección es muy importante. Nos proyectamos en el otro. El otro es un espejo que refleja tanto nuestros anhelos, nuestros ideales y nuestras añoranzas, como nuestra impotencia. Entonces, esas otras personas que nos reflejan esto son los mensajeros, a veces no agradables, a veces incluso desagradables, y he de decir, no hemos de matar al mensajero, hemos de recoger el mensaje, y darnos cuenta de que viene por y para algo, para decirnos algo. No viene gratis, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conocernos? ¿Cómo podemos sabernos? ¿Cómo podemos averiguarnos? Evidentemente, si quiero ver mi rostro, yo muestro un espejo y me miro en él. Veo mi rostro a través de un espejo. Entonces, si quiero saberme, averiguarme por dentro y saber quién soy, tengo que interaccionar con el otro. Y en la interacción con el otro me vienen los mensajes. Ahí es donde puedo verme, porque ahí puedo incluso, cuando señalo con el dedo y digo, ay, aquella persona es que es tal, es cual, y no me gusta, y no lo soporto. Ah, querido amigo, ¿qué parte de ti se está reflejando en esa otra persona que te está haciendo reaccionar desproporcionadamente? Y te está mostrando aspectos de ti que niegas, que no quieres tener o que crees no tener, y se los endosas al de enfrente. Y no es así como funciona. Aquí se trata de hacernos responsables, de dejar de echar balones fuera y así poder completarnos al integrar las partes de nosotros que estamos negando, incluso cuando creemos que le pertenecen al otro. Si tenemos una reacción desproporcionada, querido oyente, algo de ti se está reflejando ahí afuera. Y en ese algo de ti que se está reflejando ahí afuera hace falta una honestidad, una humildad y un aprender a digerir, a asimilar esa parte de nosotros que, bueno, pues estamos viéndola en el otro y pensamos que no nos pertenece. Estamos equivocados. Estamos separando algo de nosotros como si no fuera nuestro. Por lo tanto, ¿qué hacemos a la vez? Estamos perdiendo un gran caudal de energía. Y es imposible, totalmente imposible, poder sentirnos completos si nos estamos proyectando. Son nuestros filtros internos los que adaptan nuestra percepción del otro de una determinada manera, en función de nuestros anhelos, nuestras necesidades y nuestras percepciones. Por ejemplo, cuando nos enamoramos. ¡Qué bien nos proyectamos cuando nos enamoramos! Así que vamos a tratar de no proyectarnos cuando conozcáis al chico de la película o a la chica, bueno, que aparece ahora en tu vida. Mira a ver si has tenido tiempo suficiente de conocerle, de ver cómo es, de observar, de ver los hechos que están sucediéndose en esa persona antes de adjudicarle, de endosarle, de proyectarte tú en la otra persona porque crees que es tu alma gemela y lo que estás haciendo, pues probablemente es proyectarte tú, es decir, tus cualidades se las otorgas, se las regalas, se las das a esa persona, porque realmente no has tenido tiempo material y luego te sorprendes a los 5 meses que dices, pues no es como yo pensaba, pues no es, claro, porque no has querido ver, has proyectado. Y hoy voy a relatar un cuento un poquito más largo, pero tan valioso, que creo que vale mucho la pena que estéis muy atentos. Juicios. En una aldea había un anciano muy pobre, pero hasta los reyes le envidiaban porque poseía un hermoso caballo blanco. Los reyes le ofrecieron cantidades fabulosas por el caballo, pero el hombre decía: «Para mí, él no es un caballo, es como una persona. ¿Y cómo se puede vender a una persona, a un amigo?». Era un hombre pobre, pero nunca vendió su caballo. Una mañana descubrió que el caballo ya no estaba en el establo. Todo el pueblo se reunió diciendo: «Viejo tonto, sabíamos que algún día te robarían tu caballo. Hubiera sido mejor que lo vendieras, vaya desgracia». «Oh, no vayáis tan lejos», dijo el anciano. «Simplemente decid que el caballo no está en el establo. Este es el hecho. Todo lo demás es vuestro juicio. Si es una desgracia o una suerte, yo no lo sé porque esto apenas es un fragmento. ¿Quién sabe lo que va a suceder mañana?». Pero la gente se rió del anciano. Ellos siempre habían sabido que estaba un poco loco, pero después de 15 días, una noche el caballo regresó. No había sido robado, se había escapado. Y no solo eso, sino que trajo consigo una docena de caballos salvajes. De nuevo se reunió la gente diciendo: «Tenías razón, viejo. No fue una desgracia, sino una verdadera suerte. De nuevo, estáis yendo demasiado lejos», dijo el anciano. «Decid solo que el caballo ha vuelto. ¿Quién sabe si es una suerte o no? Es solo un fragmento. Estáis leyendo apenas una palabra en una oración. ¿Cómo podéis juzgar el libro entero?». Esta vez, la gente no pudo decir mucho más, pero por dentro sabían que el anciano estaba equivocado. Habían llegado 12 caballos muy hermosos. El anciano tenía un hijo que comenzó a entrenar a los caballos. Una semana más tarde, se cayó de un caballo y se rompió las dos piernas. La gente volvió a reunirse y a juzgar. «De nuevo has tenido razón», dijeron. «Esto es una desgracia. Tu único hijo ha perdido el uso de sus piernas y a tu edad él era tu único sostén. Ahora estás más pobre que nunca». «Pues sí que estáis obsesionados con juzgar», dijo el anciano. «No vayáis tan lejos, solo decid que mi hijo se ha roto las dos piernas. Nadie sabe si es una desgracia o una fortuna. La vida viene en fragmentos y nunca se nos da más que esto». Sucedió que pocas semanas después el país entró en guerra y todos los jóvenes del pueblo eran llevados por la fuerza al ejército. Solo se salvó el hijo del anciano porque estaba lisiado. El pueblo entero lloraba y se quejaba porque era una guerra perdida de antemano y sabían que la mayoría de los jóvenes no volverían. «Tenías razón, viejo. Era una fortuna porque, aunque tullido, tu hijo aún está contigo. Los nuestros se han ido para siempre». «Seguid juzgando», dijo el anciano. «Nadie sabe. Solo decid que vuestros hijos han sido obligados a unirse al ejército y que mi hijo no ha sido obligado. Solo Dios sabe si es una desgracia o una suerte que así suceda. No juzgues, o jamás serás uno con el todo. Te quedarás obsesionado con fragmentos, sacarás conclusiones de pequeñas cosas. Una vez que juzgas, dejas de evolucionar». Graciñas pola túa compaña. Voltarei o vindeiro martes en directo de 1:30 a 2:30 da tarde. E lembra que tamén poderás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@mail.com. Contestareinas de seguida a través do programa. Participa, fai no teu, chama ao 981-631078. Deixa o teu mensaxe, a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizáis atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. Sí, eu sei que un pouquiño de felicidade. Non si? Lembra, 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita.
Could we?